Seguro que os acordáis que el otro día, no sé, fue el martes, el miércoles, hablamos de un proyecto que presentó Obama en la Casa Blanca, la iniciativa Brain of Brain, que es un proyecto de investigación en neurología. Busca realizar un mapa completísimo, detallado, de cómo funciona nuestra mente, la cartografía cerebral, se le ha llamado también. Y como tenemos unos oyentes muy, muy bien informados, al poco de empezar a contar esta historia ya nos empezaron a decir algunos de nuestros oyentes que en la Unión Europea existe un proyecto similar que se llama el Human Brain Project, y hemos decidido que esta semana podíamos dedicar unos minutos a hablar de nuestro cerebro, de qué cosas sabemos, si es que sabemos alguna, Clara, y de cuáles son las grandes incógnitas que se pretenden desvelar con estas iniciativas científicas. Nuestro tiempo dedicado a la ciencia, como cada viernes, con Alberto Aparici. Buenas noches, buenas tardes, Alberto.
Hola, hola, muy buenas tardes.
Empieza por contarnos entonces estos dos proyectos, el americano y el europeo, norteamericano y el europeo, ¿en qué consisten realmente?
Bueno, mira, esta pregunta es más fácil de responder para el europeo que para el americano, verdaderamente. Porque realmente la comparecencia de Obama esta semana pues tuvo mucho, mucho contenido económico y tuvo más bien poco contenido científico. No, hablaron mucho de cuánto dinero se va a dedicar al proyecto, hablaron mucho de cuánto va a reportar a la sociedad, que si por cada dólar que se invirtió en el genoma pues se reportaron 140 en la sociedad y todo esto. Y bueno, luego ya que pasaba por allí, pues comentó un poco de los objetivos del proyecto, que son lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y estos objetivos, sí, sí, pues ya dijo Obama que era desarrollar la tecnología para poder observar la actividad cerebral en detalle y si puede ser en tiempo real. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues que el proyecto realmente acaba de nacer. Entonces, aún no sabemos cómo quieren atacar este problema. Ahora mismo lo que tienen es una comisión de expertos que lo que va a hacer a lo largo de este año es establecer las prioridades y a final de año dirá qué es lo que quieren hacer en 2014. O sea que habremos de esperar un poquito para ver qué es lo que quieren hacer los americanos y en ese sentido pues los europeos ya les llevan un poquito de ventaja.
Y para ver si el Congreso, como contaba el otro día Agustín Alcalá también, a ver si el Congreso autoriza esos 100 millones de dólares de inversión inicial para este programa norteamericano. El proyecto europeo, sin embargo, este ya está en marcha desde este año, ¿no?
Sí, efectivamente. Empieza este año, acaba de empezar ahora mismo, y debo reconocer que a mí personalmente el proyecto europeo, el Human Brain Project, me gusta mucho, mucho.
Ah, qué bien.
Sí, 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 es un proyecto para hacer ciencia a lo grande, ciencia de verdad. Claro. Es tan a lo grande que a veces cuesta un poquito de creer que realmente vayan a hacer esto.
¿Ah, sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pretenden hacer?
Pues mira, en primera instancia lo que quieren hacer es lo mismo que los americanos, ¿no? Obtener mapas cerebrales muy detallados que permitan entender mejor el funcionamiento del cerebro. Pero lo que pasa es que no se quieren parar ahí. Ellos afirman que su verdadero objetivo después de esto es, con esta información, simular un cerebro en un ordenador. O sea, que lo que quieren es crear un cerebro cibernético. Quieren crear una máquina capaz de almacenar información como nosotros lo hacemos, aprender como nosotros lo hacemos y, pues, eventualmente, tal vez, hacerse preguntas como nosotros nos lo hacemos, ¿no?
Ajá.
Y van en serio, porque además dicen cosas del tipo: los superordenadores actuales no son ni de lejos lo suficientemente potentes. Esto es entrecomillado, son palabras de uno de los portavoces. Dicen, necesitamos dar un empujón a la tecnología. O sea que en este sentido la ambición del proyecto es enorme y a mí me recuerda mucho a los grandes experimentos de física de partículas como el LHC, ¿no? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, en estos experimentos de física de partículas se inventó el CD-ROM, en estos experimentos en el CERN se inventó también Internet? Entonces, esta gente del Human Brain Project lo que van a hacer es, de entrada, inventarse nuevos ordenadores, mejores ordenadores, y luego, a lo mejor, pues igual consiguen simular el cerebro y tienen éxito, o a lo mejor, pues solo tienen un éxito parcial. Pero por lo menos, esto ya lo habrán hecho, ¿no? Esos ordenadores que habrán inventado se podrán usar para otras cosas. Así que, por mi parte, bravo por ellos, bravo por su valentía, y les vamos a seguir muy de cerca a ver qué cositas consiguen.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pero hay una cosa que igual tú nos podrías explicar, porque estamos hablando esta semana, estamos hablando ahora mismo de elaborar mapas detallados del cerebro. Entonces, ¿hasta ahora qué es lo que tenemos? O sea, ¿no hay ciertas partes del cerebro de las que ya sabemos bastantes cosas, como las que regulan la visión o donde se depositan se almacenan los distintos tipos de memoria? ¿Todo eso no está ya cartografiado?
Bueno, tienes razón en que hay muchas cosas que sabemos.
Sí.
El problema es que tenemos un conocimiento muy cualitativo, tenemos un conocimiento muy por encima. Es decir, lo que tú has dicho, por ejemplo, sabemos que el procesado de imágenes tiene lugar en lo que se llama el lóbulo occipital, sí, que es la parte de atrás del cerebro, está cerca de la nuca, digamos. También sabemos que muchas cosas relacionadas con la memoria suceden en el lóbulo temporal, que está pues en la parte frontal hacia abajo, digamos. Pero lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo suceden esas cosas. Solo lo que sabemos lo sabemos en base a experimentos, pues por ejemplo de personas que se dañaron esas zonas y que observamos que tenían problemas pues para procesar visión o para procesar memoria, ¿no? Entonces muchas veces nosotros vemos una persona sana, observamos lo que está sucediendo en su cerebro, pero no tenemos ni idea de lo que significa. Y para que te hagas una idea, un ejemplo, la memoria. ¿Vale? En la mente tenemos guardadas, como en una especie de disco duro muy grande, pues tenemos millones de imágenes, tenemos sonidos, tenemos sensaciones, tenemos secuencias de hechos. ¿Dónde dirías tú que están todas esas cosas?
¿Dónde están almacenadas o guardadas?
Sí.
Pues supongo que las imágenes en el área de la visión, los sonidos en el área de la audición, y así cada cosa en su cajón correspondiente.
Bueno,
sí, a ver. No, seguro que no.
Bueno, sí, claro, porque lo que dices es casi es de pura lógica, ¿no?
Entonces seguro que no.
También no.
¿Por qué no?
En realidad, si yo te pregunto dónde están almacenados los recuerdos, la respuesta real es en ningún sitio, ¿no? Porque no hay un objeto físico que esté depositado en las neuronas del área de la visión y que represente pues la imagen de un perro o de un semáforo. No hay nada físico que esté en el área de la audición que represente la sintonía de la brújula, por ejemplo. Uh-huh. Las neuronas no son almacenes en este sentido, no son sitios que almacenen unas cosas que luego se convierten en recuerdos. Las neuronas lo que son es más bien como cables de la luz por donde van pasando estos impulsos eléctricos, los impulsos nerviosos de los que se habla mucho y que van recorriendo unas neuronas y otras, ¿no? Entonces, lo que vemos en los experimentos es que cuando a una persona le mostramos repetidamente la misma imagen, los impulsos eléctricos recorren repetidamente también el área de la visión, lógicamente, como tú decías. Pero no solo hacen eso, es que recorren las mismas zonas del área de la visión. Entonces, nuestra sospecha es que los recuerdos, las sensaciones, las imágenes mentales están todos codificados en forma de rutas a través de las neuronas del cerebro. Por ejemplo, imagínate que tenemos tres neuronas, A, B y C, ¿vale? Para ponerles un nombre sencillo.
Sí.
Pues si el impulso eléctrico sale de A, pasa por B y llega a C, de repente en nuestra cabeza aparece la imagen de un perro. Es una cosa muy simple, pero digamos que es así. Sin embargo, si el impulso eléctrico, un impulso eléctrico igual que el anterior, sale de B, pasa por C y luego va a A, pues en lugar de un perro vemos un melón. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Y este tipo de proceso, no nos lo hemos inventado porque sí, es que lo tenemos bastante bien comprobado en una serie de neuronas muy especiales que se llaman células de lugar.
¿Células de lugar?
Células de lugar,
sí. De lugar. ¿Y por qué son especiales? ¿Qué es lo que hacen las células de lugar?
Bueno, pues son unas neuronas que se encuentran en el hipocampo, que es una región situada en el interior del cerebro, pertenece a este lóbulo temporal que hemos dicho antes, y tienen la graciosísima propiedad de que representan el lugar en el que estamos. De hecho, bueno, estas células están sobre todo estudiadas en animales, porque, claro, como está en el interior del cerebro, hace falta una técnica muy invasiva para llegar ahí, y con personas, pues todavía no queremos hacer estas cosas. Yeah. Pero en personas también está atestiguada su existencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células? Pues mira, cada vez que llegamos a un lugar nuevo, el hipocampo lo que hace es elaborar un mapa de este sitio y a cada punto de este nuevo lugar, pues a cada rincón, a cada pared, a cada ala de la habitación, le asigna unas cuantas células de lugar. De tal manera que si yo me muevo al rincón donde yo estoy en la habitación, pues al lado del teléfono y de mi ordenador, hay unas ciertas células de lugar que se encienden, que empiezan a tener ahí actividad eléctrica. Si yo me muevo hacia otra parte de la habitación, donde está la ventana, por ejemplo, pues la electricidad pasa por otras células de lugar. O sea que realmente lo que el hipocampo ha hecho es literalmente codificar el espacio que me rodea y ha hecho una copia en pequeñito dentro de esa zona de las células de lugar. Y, o sea, literalmente estamos viendo cómo el cerebro está tratando de convertir la realidad en algo que él puede entender. Y de hecho, esa copia es persistente. Cada vez que yo vuelvo a esta habitación, las mismas células se encienden cuando yo me acerco al ordenador, las mismas células se encienden cuando yo me acerco a la ventana, etcétera. O sea, que esta es la manera en que el cerebro consigue entender la realidad en un lenguaje que él puede manejar. Él maneja el lenguaje de las corrientes eléctricas y trata de traducirlo a este lenguaje. Y esto es lo que nos hace pensar que otras cosas que suceden en nuestra cabeza también pueden estar escritas en este mismo lenguaje, ¿no? En forma de rutas eléctricas. Entonces, yendo a la pregunta de qué es lo que querríamos hacer con estos proyectos, bueno, nuestro objetivo último sería descifrar este lenguaje. Lo que querríamos realmente es poder mirar un encefalograma y poder decir, ah, mira, esta persona está pensando en un helado. O mirar otro y decir, mira, esta persona le acaba de caer mal el tipo al que acaba de mirar. Claro, esto es una tarea extremadamente difícil. Y es incluso más difícil si pensamos que probablemente cada persona tiene su propio diccionario, ¿no? Tiene su propio código, porque no hay dos cerebros iguales y posiblemente tampoco hay dos maneras de traducir la realidad a impulsos nerviosos iguales. Es bastante probable que lo único que compartamos sea las reglas para elaborar ese diccionario, pero no el diccionario mismo, ¿no? Porque los cerebros son únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, sea como sea, por algún sitio hay que empezar toda esta búsqueda, así que veamos cómo avanzan todos estos proyectos y a ver hasta dónde nos llevan.
Pues complicadísimo, ¿eh?
Y me he quedado al principio de la historia, porque el
cerebro... Es ambiciosa la iniciativa entonces, sí, porque claro, no es si cada cerebro es cada cerebro. Y si todo consiste en las variaciones que pueda haber de rutas entre las neuronas y de conexiones eléctricas, pues un mapa de un cerebro debe ser una cosa casi inabarcable, ¿no?
Bueno, es complicadísimo. En el cerebro hay tantas neuronas, tantas células, como estrellas en nuestra galaxia. Hay 100.000 millones de neuronas.
Ajá.
Y cada una, de media, se relaciona con 7.000 de sus congéneres. O sea que si te imaginas el cerebro como una especie de enorme edificio, sería un edificio con 100.000 millones de habitaciones y cada habitación tendría 7.000 puertas. O sea,
madre
que
mía.
Es extremadamente complicado.
Madre mía, ahora entiendo lo difícil que es hacer el mapa de ese edificio.
Sí. Y de hecho la gente del proyecto europeo decía cosas muy interesantes. Como cada persona piensa a su manera, ellos no pretendían simular a una persona. Ellos lo que pretendían es crear una máquina que pudiese construirse como las personas se construyen. Ellos decían, una vez tengamos el robot, lo pondremos en un laberinto y veremos cómo aprende él por su cuenta. No cómo aprendemos nosotros, sino cómo aprende nuestro robot.
Ya. Qué interesante. Otro día tenemos que seguir hablando del cerebro. ¿Ves?
Cuando quieras, porque hay mucho que decir. Es muy interesante.
Adiós, Alberto. Cuídate mucho. Que tengas un feliz fin de semana.
Tú también. Un abrazo.
Hasta luego. Hemos llegado a las 9. Son las 8 en Canarias.